la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 25 de junio de 2024. Primer martes del verano y último martes de este mes de junio, que a lo tonto se nos empieza a ir de entre las manos. Ayer en las grandes ciudades ya se notaba que hay menos tráfico, una vez que los colegios han cerrado y que los críos se han buscado nuevas ocupaciones con los abuelos o con los campamentos de verano. Y es que estamos en uno de esos momentos del año en los que los biorritmos de la sociedad cambian o se adaptan a las circunstancias. Y ahora lo que toca es afrontar el inicio de este verano, que hoy nos trae una jornada con algo de nubes en Canarias y la parte más occidental del Cantábrico, aunque lo más destacado estará en Galicia, donde no se descartan tormentas fuertes. Por lo general, hará más calor que ayer, especialmente en Aragón, centro y sur peninsular. Córdoba llegará a los 38 grados. Bueno, déjeme decirle que lo del fútbol sigue marchando muy bien, a la espera de que empiecen a llegar las curvas difíciles. Ya en octavos, cuando los cruces empiecen a ser a vida o muerte, Dios dirá. Pero de momento, la selección española ha hecho una primera fase de la Eurocopa intachable. Se goleó a Croacia, se ganó con solvencia a Italia y anoche nos quitamos del medio a la modesta Albania, tirando de muchos jugadores que habían sido suplentes hasta ahora.
Diciendo el español.
¡Qué pelota le mete por dentro!
¡Vamos ya!
¡Cómo! ¡Qué bien, Olmo! ¡Qué bien! 1-0 y para octavos, donde seguramente nos espere el mejor tercero del grupo E o F. Eso puede ser Austria, República Checa, Eslovenia o algo por el estilo. Ya se verá, pero bueno, de momento a preparar los octavos con muy buenas sensaciones. Y si usted me pregunta por la actualidad informativa, le tengo que advertir que las últimas horas han venido muy judiciales. Fíjese si no cómo se está poniendo lo de la maniobra del PSOE para, aprovechando la mayoría sanchista en el Tribunal Constitucional, borrar y dejar en prácticamente nada la sentencia de los ERE ilegales de Andalucía, que no es un caso de corrupción cualquiera, es un caso tremendo, con unos 680 millones de euros repartidos de forma ilegal, sin controles y entregados en muchos casos a amigos y familiares del Partido Socialista. Un desfalco de primera magnitud que va camino de quedarse en casi nada. Y todo gracias a la ingeniería jurídica del comando Conde Pumpido, que va más allá incluso de las peores previsiones. Porque ya había resultado cuando menos chocante que el Tribunal de Garantías se sacara de la manga una interpretación del delito de prevaricación que exonera a la antigua consejera Magdalena Álvarez al considerar que haber diseñado los presupuestos y haber dejado abierta partidas de gasto extraordinaria por donde se coló la malversación, que eso no es suficiente para condenarla por prevaricación, que lo que se aprueba o diseña en un consejo de gobierno es un acto gubernamental, pero no administrativo, y tal y cual. Es decir, el Constitucional ya nos había mostrado la semana pasada que los políticos que le ponen votando a otros políticos que malversen se pueden librar ahora más fácilmente de una condena por prevaricación y de su consecuente inhabilitación para cargo público. Cosa que la ya primera agraciada festejó sumándose a la fiesta de la descalificación de la justicia, al menos de la justicia anterior a la justicia sanchista.
Confieso que me he emocionado después de más de 15 años de persecución y que siempre pensé que terminaría en la solución. Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia. Espero que todo lo que
bueno,
hemos
pues
sido...
si esto le puede causar a usted como ciudadano un cierto estupor, prepárese para el siguiente fascículo que ya está en marcha. Ahora ya no es que vayan a desdibujar el delito de prevaricación, es que se disponen directamente a levantar total o parcialmente el delito de malversación a algunos de los condenados. La espita se ha abierto con el recurso presentado por la antigua consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación. Bueno, pues como ya pasó con la prevaricación de Magdalena Álvarez, la encargada de presentar el borrador de sentencia es la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, que no se abstiene de participar en todos estos recursos a pesar de que recibió la medalla de Andalucía de manos del propio José Antonio Griñán. ¿Y qué propone la señora Montalbán en ese borrador de sentencia? Pues plantea un escenario que en la práctica deja la condena de los ERE ilegales en muy poquita cosa, porque propone anular el delito de malversación sin ni siquiera devolver las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para que ese tribunal redacte una nueva sentencia. Es decir, el propio Constitucional, que no es un tribunal de casación, reescribiendo condenas de corrupción. Cosa que abre la puerta a que se siga ese mismo criterio con todos los condenados por prevaricación para la malversación, incluido el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Y usted dirá, ¿pero esto cómo puede ser? Pues por la sencilla razón de que una cosa lleva a la otra. Como ya han quitado el delito de prevaricación, pues claro, con los que tienen cuarto y mitad de cada cosa, algo hay que hacer. Como decimos, la señora Martínez Aguayo fue condenada a 6 años de cárcel por un delito de prevaricación en concurso con malversación, de los que ha cumplido 1 año y medio porque ahora está en tercer grado. Y claro, la ponencia plantea ahora que, al ser delitos que están conectados, no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación. Pues entiende la señora Montalbán que si no vemos prevaricación en haber diseñado con malicia los presupuestos de donde salió el dinero desfalcado, tampoco se puede ver malicia en el desfalco en sí mismo, que pudieron cometer terceros políticos. Es decir, que diseñar unos presupuestos no puede ser fuente ni de prevaricación ni de malversación en sí misma. Así que ya ven, de borrado en borrado e indulto por la puerta de atrás porque me toca. Bueno, pues ahora el Constitucional tiene previsto abordar el recurso de Aguayo el 2 de julio y aprovechará para deliberar también sobre los recursos de otros 4 condenados que están en prisión, todos ellos por prevaricación continuada en concurso medial con malversación. Y tiene pinta de que seguirán el mismo camino que Aguayo. Si tu condena es por prevaricación enfocada a permitir la malversación, al final, ni prevaricación ni malversación. Y esta gente está en la misma situación que Griñán, con la diferencia de que Griñán no está en la cárcel porque padece cáncer, pero su caso se abordará en el pleno del 16 de julio junto al recurso del otro expresidente andaluz condenado, Manuel Chávez. 2 de julio y 16 de julio, dos jornadas estupendas para acometer tropelías judiciales con la mitad de los votantes andaluces en Matalascañas, Mazagón o donde toque. Bueno, pues con este panorama resulta crucial no perder de vista el resto de escándalos que salpican al partido en el gobierno, porque los ERE fueron sentenciados, no sin mucha dificultad, con causas que quedaron sospechosamente sobreseídas por dejar pasar el plazo de investigación, pero fueron sentenciados. Pero si ahora pueden quedar indultados por la puerta de atrás, habrá que ver qué capacidad tiene el PSOE para evitar que algunos casos actuales ni siquiera lleguen a juicio. De momento, en la trama del caso Koldo, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha elevado una cuestión al Supremo para no tener que soltar ese caso a la Fiscalía Europea. Fiscalía que ahora se ha interesado por esa investigación por aquello de si se utilizó de forma fraudulenta dinero de los fondos europeos. El encargado de coordinar a la Fiscalía Europea en España es Ignacio de Lucas, y el PP ya se encargó de recordar que se trata del hermano de un antiguo senador socialista. Y de momento, también relacionado con el caso Koldo, había mucho interés por saber qué tenía que decir el PSOE del chalet que le ha salido así a la trama, como si fuera una seta. Ya saben, ese chalet de lujo en Cádiz que compró una empresa que curiosamente contrató a Víctor Aldama, que curiosamente estaba vinculado a Koldo García en la trama de las mascarillas fake colocadas a administraciones socialistas, y curiosamente Koldo le hizo saber al entonces ministro Ábalos que esa empresa ponía a su disposición el chaletazo. Dice Ábalos que no, que Koldo solo le hizo ver que había un chalet muy chulo esperándole allí en Cádiz, pero sin decirle que pertenecía a ninguna trama, como si Koldo fuera un agente inmobiliario. Pero bueno, el caso es que Ábalos se metió a disfrutar del chalet pagando solo la fianza y la primera mensualidad. Curiosamente también, a los 9 días de entrar en el chalet, Sánchez le sacó del gobierno y de la sala de máquinas del PSOE sin dar demasiadas explicaciones. Bueno, pues le preguntan a la portavoz socialista Esther Peña por todas estas casualidades y ojo cómo ha echado balones fuera.
José Luis Ábalos, una persona que actualmente no forma parte ni de la militancia ni de la responsabilidad ni orgánica ni institucional de este partido, y no tengo ninguna duda que sobre informaciones que se están conociendo en los últimos días, él mismo seguramente podrá comentar su opinión. Nosotros en este caso no estamos desde el Partido Socialista para hablar de situaciones concretas de un ciudadano en particular.
Claro, como el señor Ábalos ya salió del PSOE, pues es un ciudadano particular. Y el PSOE, bueno, pues que le registren, que él no tiene nada que ver con Ábalos, ¿eh? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? El PP, desde luego, no estuvo fino con la Gürtel o los sobres de Bárcenas, porque podría haber dicho lo mismo y haberse quitado de problemas, ¿no? Es que el señor Bárcenas es un ciudadano particular, ¿eh? A mí que a mí que me cuentas de ello. Es fantástico todo. Y con todo este desahogo y toda esta ingeniería jurídica encima de la mesa, se sigue negociando el desbloqueo del Poder Judicial. Ahí el PP tiene mucha presión porque el PSOE está forzando la situación para que haya acuerdo de forma inminente y los populares se encuentran entre dos fuegos. La razón les dice que del PSOE no se pueden fiar y que cualquier acuerdo malo puede entregar a Sánchez la llave para renovar a su gusto a la mitad de los jueces del Supremo en los próximos 5 años. Y como la mitad de los jueces del Supremo empiecen a actuar con el servilismo ideológico que están haciendo los magistrados del Constitucional o la cúpula fiscal, apaga y vámonos. Pero por el otro lado, la presión viene del sentido común y de los propios jueces del Supremo, que ayer exigieron un acuerdo a la clase política. Y en eso están. Dice el PSOE que puede haber acuerdo con el PP en cuestión de días. Y bueno será que haya acuerdo, siempre y cuando ese acuerdo no sea como el del Constitucional, porque repetimos, como el Supremo empieza a actuar como el comando Pumpido, que el Estado de Derecho nos pille confesados. Vamos ya con otros asuntos con la ayuda de Álvaro Cutelén.
Herrera en COPE. El rey Felipe VI termina hoy su visita por la zona del Báltico. Después de su paso en las últimas horas por Lituania este martes, se desplaza hasta Letonia. Es una visita clave por la situación estratégica geográfica de esos tres países del Báltico. Estamos hablando de países fronterizos con Rusia y en el actual contexto político una zona complicada. Por eso don Felipe subraya la importancia de incrementar la cooperación para promover la estabilidad allí.
Como socios y aliados en la Unión Europea y la OTAN, compartimos una visión común de una sociedad libre y una Europa unida. Nuestra experiencia ha demostrado que nuestra cooperación es imperativa para promover la estabilidad y la prosperidad en estos tiempos de incertidumbre global.
Es noticia de esta madrugada. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, acepta declararse culpable de un delito grave relacionado con su presunta participación en una de las mayores filtraciones de material clasificado del gobierno de Estados Unidos. Lo ha hecho como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia. Esto le va a permitir evitar la cárcel en ese país. Por lo demás, la Audiencia Nacional rechaza enviar la causa del caso Coldo a la Fiscalía Europea. En un auto asegura que los delitos que se investigan no perjudican los intereses financieros de la Unión. Ahora será el Tribunal Supremo quien tendrá que decidir qué órgano es el competente para investigar estos hechos. Además, la empresa estadounidense Apple vuelve a estar bajo la lupa de la Unión Europea. Se enfrenta a una gran multa por incumplir la ley de mercados digitales. En caso de infracción, la comisión puede imponerle una sanción de hasta el 10% del volumen de negocios mundial de la compañía y hasta el 20% en caso de reincidencia. Apple ha respondido ya a Bruselas y asegura que está cumpliendo con la actual normativa europea. Y en el partidazo de COPE, las selecciones española cierra la fase de grupos imbatida y con pleno de victorias. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Matrícula de honor para los de Luis de la Fuente, que superaron el trámite ante Albania con victoria por la mínima, gracias a un gol de Ferran Torres en un encuentro que le sirvió a Luis de la Fuente para hacer rotaciones y repartir minutos entre los jugadores menos habituales. 0-1 ante Albania, pleno de victorias, ni un solo gol encajado. La selección española pone fin a este grupo B, en el que Italia rescató un empate en el último minuto de partido ante Croacia, que le sirve para meterse en octavos de final, donde se va a medir a Suiza, y ese empate deja a la selección comandada por Luka Modric prácticamente eliminada, salvo que ocurra un milagro. Habrá que esperar a que se resuelva esta fase de grupos el miércoles para saber qué rival le toca a España en octavos de final, por lo que hoy vamos a seguir resolviendo los grupos a las 6:00 p.m, grupo D, con el Francia-Polonia y Holanda-Austria. Para las 9:00 p.m. dejamos el grupo C, Dinamarca-Serbia e Inglaterra-Eslovenia. Y en la Copa América, sorprendente debut de Brasil esta pasada madrugada, que no pasó del empate a 0 ante Costa Rica. Anotamos también el Colombia 2, Paraguay 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Va a ser difícil que César y Jorge olviden lo que les pasó hace solo unos días. Los dos son policías nacionales en Valencia. Los dos acudieron a la casa de una mujer mayor que acababa de sufrir un intento de robo y se la encontraron muy, muy nerviosa. Intentaron tranquilizarla, primero con palabras, pero César vio que en la casa había un piano.
Pues hay un par de canciones y la verdad que la mujer se emocionó muchísimo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Este martes se viene cargado con buenas noticias a nivel económico. Se reúne el Consejo de Gobierno para aprobar dos medidas que van a aliviar un poco la situación de nuestros bolsillos. Ese Consejo de Ministros, por un lado, va a dar luz verde a la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0% a partir del próximo lunes 1 de julio. Esto se va a traducir en una rebaja de entre 40 y 70 céntimos de euro el litro. Recuerdan desde el gobierno que se trata de una medida extraordinaria y temporal, debido a los altos precios de este producto que, como te venimos contando desde hace tiempo aquí en COPE, vienen motivados por esa baja producción debido a la sequía. Solo hay que ver los datos. En la última cosecha se han recolectado 866.000 toneladas de aceitunas, 688.000 el anterior, cuando la media suele ser de 1,3 millones. Esto ha hecho que el precio del aceite de oliva haya subido en el último año un 73%. No es de extrañar que hayamos visto durante meses las garrafas de 5 litros con alarmas antirrobo. Por cierto, hoy también está previsto que el gobierno prolongue la rebaja del IVA a productos de primera necesidad que expiraba este domingo, este 30 de junio. Estamos hablando de dejarlo en el 0%, además del aceite, en el de la leche, el pan, los huevos, el queso, frutas, hortalizas y legumbres, y mantener en el 5% el IVA de la pasta. Eso sí, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, advierte que las previsiones que manejan es que la inflación va a ir bajando en los próximos meses, lo que va a significar que esta reducción del IVA no va a estar siempre.
Se espera que a lo largo de los próximos meses se vaya normalizando la inflación general, pero también la inflación de los alimentos. Estos serían, diríamos, los últimos tramos en los cuales tenemos que seguir aportando ese apoyo adicional.
Ahora solo falta saber qué va a pasar con las ayudas a nivel energético, ese impuesto especial de la electricidad o la limitación de la subida del gas, que también concluyen este domingo. La otra medida que te contaba va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, va a alegrar a los cerca de 3 millones de funcionarios públicos que tenemos en España. Se les sube el sueldo un 2,5%, un 2% pactado con los sindicatos y un 0,5% por la subida del IPC.
Lo cobrarán de forma inmediata con efectos retroactivos del 1 de enero. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que hay una subida salarial con prórroga de presupuestos de gobiernos. No creo que sea ese un elemento de preocupación, porque existen márgenes de flexibilidad presupuestaria para abordar este tipo de situaciones.
Como anuncia el ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá, esa subida se va a reflejar ya en la próxima nómina y se va a aplicar con carácter retroactivo al 1 de enero. Tampoco importa, dice, que los presupuestos estén prorrogados. Dos buenas noticias, la rebaja del IVA del aceite y la subida del sueldo de los funcionarios, que sumadas al plan Verano Joven, a esos descuentos para viajar en bus y en tren y a la oferta pública de empleo récord de 40.000 funcionarios, que hacen que muchos apunten a un clima preelectoral dentro del gobierno, y no solo por la más que posible repetición electoral en Cataluña, sino que apuntan también a unas posibles generales en otoño. Mantenemos abierta la carpeta de asuntos económicos porque en poco más de dos horas, a las 9 de la mañana, vamos a conocer el dato de contabilidad nacional, cuánto ha crecido nuestra economía durante el primer trimestre del año. La cifra adelantada, la verdad es que sorprendió a todos, al apuntarse un repunte de 7 décimas hasta el 2,4%, motivado por la inversión extranjera, el turismo y el consumo de los hogares. De hecho, la mayoría de organismos han mejorado sus previsiones de crecimiento de la economía para este 2024, situándolo ya por encima del 2%. A todo esto, Trabajo sigue a vueltas con aprobar cuanto antes la reducción de la jornada laboral.
Diciendo que vamos a reducir la jornada laboral, que vamos a trabajar menos, que vamos a mantener el salario.
Es el objetivo que, como puedes escuchar, tiene entre ceja y ceja la ministra y vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Ayer, nueva reunión con los agentes sociales, que acabó sin acuerdo porque la patronal sigue reticente a alcanzar un pacto en las actuales condiciones de productividad y sin introducir variables de flexibilidad en esa reducción de jornada. Por eso, y como ahora está de moda en el gobierno esto de los ultimátums, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, pone límite a esta negociación.
Si nosotros fuéramos al lunes próximo sin ninguna propuesta alternativa de la patronal, pues tendremos que tomar alguna decisión. Me esperaré a la mesa del lunes por pleno respeto a la mesa de diálogo social.
Es decir, que si la patronal no firme ese acuerdo a la cita del próximo lunes, se sacará solo con la firma de los sindicatos. Y lo que empezó siendo una aventura que se convirtió en pesadilla ha tenido afortunadamente un final feliz.
Segunda rescatada fuera de cabida, repito, segunda rescatada fuera de cabida.
Este es el momento en el que Alfonso y Paloma, los dos espeleólogos de Castilla y León que se habían perdido en una cueva de Soba en Cantabria, eran rescatados. Han salido por su propio pie, sanos y salvos. Los dos accedieron al complejo de cavidades el sábado a mediodía y después de perderse en unas galerías decidieron esperar en una zona no señalizada a que los equipos de la Guardia Civil acudiesen en su ayuda antes de ponerse en peligro en busca de la salida. Buscamos más detalles de este rescate con Alex García.
40 horas después y con un despliegue de más de 60 efectivos del Servicio Cántabro de Emergencias, Paloma y Alfonso La pareja de Castilla y León que había quedado atrapada en la cueva de Garmaciega ha salido ilesa. Esta cavidad del Valle de Soba cuenta con 140 kilómetros de galerías subterráneas y en una de ellas han aparecido los espeleólogos sin daños aparentes. Javier Allende, 112 Cantabria.
Y que están ilesos. Es una buena noticia. Les han encontrado en una de las cavidades que estábamos buscando, en una de estas cavidades que no tienen salida, que son ciegas. Y es una buena noticia el que hayan aparecido y además estén saliendo por sus propios medios.
A eso de las 6 de la tarde anunciaron el hallazgo. La principal hipótesis que se maneja es que tanto Paloma como Alfonso podrían haberse quedado sin luz en el interior de la cueva, lo que les habría imposibilitado el movimiento.
Atento también si tienes un ascensor en tu edificio. Más de 400.000 de estos aparatos van a tener que llevar a cabo reformas si quieren cumplir con la nueva normativa que entra en vigor el lunes que viene, el 1 de julio. Estamos hablando de modificación de elementos y en caso de muchas comunidades con ascensores más antiguos, el cambio completo de maquinaria y habitáculo. Todo para fijar estándares y evitar los accidentes más comunes. ¿De qué medidas estamos hablando? Las explica en COPE la asesora legal de la Federación Empresarial Española de Ascensores, Marta Ladero.
La mejora de la nivelación, que ayuda a evitar numerosos accidentes causados por tropezones y caídas al entrar o salir del ascensor. También la instalación de barreras fotoeléctricas, que van a impedir los golpes de las puertas o el atrapamiento de las mascotas cuando se viaja con ellas. Y también la obligación de tener un sistema de comunicación con el exterior de la cabina para poder tener contacto en caso de quedarse una persona atrapada dentro del ascensor.
¿Cómo comprobar si nuestro ascensor tiene que hacer estas reformas? Pues en la primera inspección que le toque. En caso de no pasarla, se abren unos plazos que, dependiendo de la reforma, pueden ir desde los 6 meses hasta el año. El coste, pues también depende de lo que haya que cambiar. Pueden ir desde los 800 hasta los 8.000 euros. Y ahora que estamos en verano y muchos están ya con un ojo en la báscula con aquello de la operación bikini, atención a este dato que te estamos contando hoy en COPE. La mitad de la población mundial tiene sobrepeso. Muchos son adultos, pero ese exceso de kilos también lo vemos cada vez más en edades tempranas. La buena noticia es que para combatir la obesidad ha surgido un medicamento prometedor que, además de adelgazar y mejorar la calidad de vida, puede beneficiarse de él los que sufren diabetes tipo 2. Va a estar disponible en las farmacias a partir de este lunes. Efi García.
Monjauro es el nombre comercial de este medicamento desarrollado por la farmacéutica Lilly. Logró el control de la glucemia en el 90% de los participantes en 2 estudios y en la mitad niveles similares a los de una persona no diabética. En cuanto al peso, la pérdida media fue de 22,5% a las 72 semanas, pero en la mitad de los casos la pérdida fue del 25% del peso. Un hito sin precedentes, explica el director médico de Lilly, José Antonio Sacristán.
Esto es muy relevante porque si con el 5% se logra disminución de algunos parámetros bioquímicos, y esto es clínicamente relevante, pérdidas superiores al 15 al 20%, lo que suponen es una reversión de las complicaciones de la obesidad. O sea, desde el punto de vista de salud pública, el impacto es enorme, ¿no?
2 estudios clínicos corroboran los resultados de Monjauro, que llegará a las farmacias españolas el próximo lunes.
Son las 6 y 22, las 5 y 22 en Canarias. Seguimos contando cosas en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, ahora que no nos oye nadie, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de los excesos que se cometen a partir de un fenómeno que es cierto e irrebatible: el calentamiento de la Tierra. Bueno, que existe el cambio climático es una evidencia científica. Que en su nombre se mantiene también un discurso para justificar ciertas medidas que no siempre atinan en las razones del fenómeno ni tampoco en las soluciones, pues también. Y mira, de esto da cuenta, ahora que acaba de comenzar el verano, un sonoro ejemplo. La Agencia Española de Meteorología acaba de calificar la primavera, recientemente terminada, de, cito textualmente, más cálida de lo normal, con una temperatura media durante el periodo de 13,1 grados. Mira, en 2016, con un promedio exacto a este durante el mismo tramo, es decir, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, la calificó, vaya por Dios, de fría y húmeda. Es decir, a idénticos baremos y fechas exactas, en 8 años hemos pasado de tener una primavera radicalmente opuesta, como si los 13 grados pudieran significar lo uno y lo contrario por arte de magia. Y mira, algo parecido ocurre con las reservas de agua. Los embalses españoles acumulan ahora mismo, a día de hoy, un 65% de su capacidad, que es la mejor cifra de los últimos años y por encima de la media histórica. aunque hablan de sequía, el problema es más de reparto de las existencias por la ausencia de un plan hidrológico que permita los trasvases. Tenemos ahorrado, Sergio, para que te hagas una idea, pues casi 37.000 hectómetros cúbicos de agua, que son 9 veces más de lo que consume España en un año, pues entre hogares, industria, regadío y todos los usos. Vamos, no es de extrañar que con estos datos haya políticos que se empiezan a plantear si una certeza, hay que insistir en esto, hay una certeza científica que no debemos discutir, pero sí analizar con corrección, se ha convertido en una excusa para defender el negocio ideológico del clima, la imposición de nuevos impuestos o los cambios en hábitos y costumbres de los ciudadanos. Eso hizo hace nada precisamente Isabel Díaz Ayuso.
Ahora mismo hay un mercado y una ola internacional que lo que hace es imponer unos usos y unas costumbres que están favoreciendo también pobreza a manos llenas. Esto también tiene una agenda que va directamente contra el consumo y contra el empleo. Desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica.
Mira, no dudemos del cambio climático, por favor, pero sí de sus orígenes y de sus consecuencias, porque también es una manera de recaudar. Los llamados impuestos medioambientales ya suponen el 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y el 1,5% en España. Quizá por eso Bruselas quiere que Sánchez lo suba en 7.000 millones de euros extra. Agárrese las carteras.
Bueno, pues nada, a las 6:30, con la cartera, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en la pasta Carrefour Classic 500 gramos, macarrones, espaguetis. Comprando 3, pagas 2 y la unidad te sale a 49 céntimos. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el hit del verano todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Carlos Herrera sigue haciendo el Camino de Santiago, recopilando vivencias y anécdotas por esos rincones de España que siempre te sugieren cosas hermosas. Y entre tanto, nosotros lo que tratamos de hacer es analizar un poco la actualidad, que también tiene su aquel. Que analizar la actualidad, por cierto, ya tiene bastante trabajo. Así que tampoco nos pidan que nos pongamos, además, a hacer muchos pronósticos de futuro, porque eso es ciertamente complicado. Fíjese si no, en las encuestas con intención de voto, que lo mismo aciertan que fallan, sobre todo las del CIS, el CIS de Tezanos que falla más con la escopeta de feria. Pero bueno, en todo caso, es verdad que el Instituto Nacional de Estadística sí se ha atrevido a sacar un poco la bola de cristal y trazar un dibujo de cómo puede ser España dentro de 50 años. Es cierto que el INE no lo hace así al tuntún, sino que hace proyecciones matemáticas en función de los datos y las dinámicas que tenemos y que se prevén que sigan en marcha en los próximos años. La cuestión es que a uno le cuesta pensar qué puede pasar dentro de 50 años, porque a poco que tengas más de 30, la estadística te dice que lo mismo dentro de 50 años ya no andas por aquí, que lo mismo ya te ha recogido el señor, porque la esperanza de vida en España está en los 83 años. Pero por eso precisamente resulta especialmente curioso o interesante fantasear sobre cómo puede ser la España de después de nosotros o la última España que vean nuestros ojos cuando ya seamos muy muy viejecitos. Fíjese, nada menos que de lo que estamos hablando, de la España de 2074. Bueno, pues esa España, según el INE, será un país de 54,6 millones de habitantes. Y ojo, casi un 40% de sus habitantes habrá nacido fuera. Claro, las implicaciones sociales de esa composición de la población pueden ser muchas y muy importantes. De cada 10 habitantes, 6 habrán nacido fuera del país. El 40% habrá nacido fuera del país. Y si importante será el origen de los nuevos habitantes de España, también lo será su edad, porque el INE calcula que más del 30% de la población tendrá más de 65 años. Es decir, en medio siglo se calcula que los mayores de 65 años pasarán del 20% actual, que ya tensiona las pensiones y el sistema de salud, a un 30%. Y ojo también, porque como consecuencia, en parte de esto, habrá muchas más personas viviendo solas. Hasta un tercio de la población podría vivir sola. De manera que lo que más van a crecer son los hogares de una o dos personas, mientras que los de cuatro o más van a bajar. Es decir, estamos también ante el ocaso de la típica familia del papá, la mamá y los dos niños, que no siendo la única familia que hay en España, ni mucho menos, sí ha sido durante muchos años la más habitual o la prototípica. Y nada, como se pueden imaginar, de esas proyecciones demográficas se desprenden muchas y profundas reflexiones. Desde el reto de la cohesión social, al reto de mantener unos servicios públicos que den servicio a tanta gente mayor y, como no, financiar las pensiones. Pero también está el reto de la vivienda, porque que aumente la gente que vive sola quiere decir que habrá una mayor demanda de pisos. Muchas personas viviendo o pidiendo una solución habitacional para ellas solas. Y mucha persona mayor viviendo sola, a lo mejor en un piso grande, que estará desaprovechado, mientras algunas familias tendrán dificultad para encontrar un lugar donde vivir. Es decir, que va a tocar rediseñar muchos mercados y muchas costumbres que ya a día de hoy suponen un problema. Porque si lo de la vivienda no está bien enfocado en la actualidad, lo que se viene en el futuro lo va a complicar todavía más. De momento ya saben, el agobio que nos está provocando el problema de la vivienda ha hecho que los alcaldes de muchas ciudades, la última fue ayer mismo Santiago de Compostela, declaren la guerra a los pisos turísticos por considerar que están disminuyendo la oferta de pisos residenciales. Aquí hay gente que está a favor porque la presencia de esos pisos empieza a ser agobiante en algunos barrios y hay gente que está en contra. Es el caso, por ejemplo, de Alejandro Fuentes, abogado experto en derecho inmobiliario, que ha denunciado en La Tarde que lo que se debería hacer es construir más vivienda en España y no tanto cogerle manía a los pisos turísticos.
Está ahora mismo pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional porque fue recurrida por el PP, ¿no? Y por tanto, es que incluso puede ser inconstitucional. O sea que no se está abordando con las medidas correctas, ¿no? Lo que hay que hacer es ampliar el parque público y es lo que se dice por parte de los expertos, ¿no? Y no atacar otras actividades económicas y no estigmatizar esas actividades económicas.
A este tema le vamos a dedicar unos minutos a lo largo de esta mañana. Bueno, pues en estas reflexiones estamos mientras la actualidad política pasa una vez más por los tribunales, porque llevamos una racha que el poder político no hace otra cosa que tratar de influir en el judicial y mandarle mensajes muchas veces destructivos, de esos que buscan socavar el prestigio de los jueces. Y los jueces, a su manera, tratan de defenderse y de mandar también mensajes a la clase política. Hace un rato comentábamos ese acuerdo que han suscrito 33 magistrados de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en el que hacen una radiografía de lo que está pasando en este país, con unas Cortes Generales que no hacen su trabajo para renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces y lo dejan todo en manos de los partidos políticos, que no hacen ningún esfuerzo por disimular que se reparten o se quieren repartir a los vocales que deben elegir a los jueces, vamos, como si fueran sexadores de pollos. Este es progresista, este conservador, este del PNV, que es un híbrido conservador pero que vota en clave izquierdista y así. Y todo también con un PP que, por lo que se desprende de lo dicho por el Supremo, debería llegar a un acuerdo para desbloquear la justicia. Pero con un PSOE que está, a su vez, permitiendo ataques intolerables al Poder Judicial y que ha sido el responsable de aprobar una ley que ha quitado al Consejo General del Poder Judicial la opción de seguir haciendo nombramientos de jueces, con el fin de estrangular a la justicia. Si el PP no renueva, pues que reviente los tribunales y que se vean perjudicados de paso los ciudadanos. Y claro, ese repaso que le ha dado el Supremo en su comunicado a toda la clase política aumenta la presión para que haya un acuerdo sobre la renovación del Poder Judicial, presión a la que se suma el PSOE para que el PP se avenga a algún tipo de acuerdo.
Confianza en llegar a un acuerdo, optimismo en que sea más pronto que tarde y discreción en los contactos que se están teniendo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y volver a la normalidad tras más de 2.000 días donde el Partido Popular estaba descarrilado en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución.
El acuerdo es tan necesario como deseable, si va en la línea de despolitizar el nombramiento de los jueces. Y ahí radica el dilema del PP, que todo acuerdo que permita Sánchez, por H o por B, entrar a saco en el Supremo y colonizarlo con jueces de obediencia sanchista, puede ser el acabose. Solo hay que ver cómo está el panorama judicial en este país, con el gobierno atacando a los jueces porque han osado investigar a la mujer y al hermano del presidente del gobierno, o con la amnistía para los golpistas y malversadores del 1 de octubre pendiente de aplicación. Fíjense, hemos llegado a tal situación que aquí el sentido común tiene que salir por boca de algunas de las víctimas del 1 de octubre. Mientras la Fiscalía está empleando toda su capacidad en conseguir que los delitos queden impunes, han tenido que ser los abogados de dos policías heridos el 1 de octubre los que pidan que no se aplique la amnistía. Y piden que no se aplique esa impunidad judicial porque va a suponer la humillación de los españoles, además de una impunidad insoportable para cualquier ciudadano que se considere demócrata. Y a esto sumen lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional, que no es la España de 2074, pero que sí nos enseña un poco cómo puede ser el Supremo del futuro a medio plazo, sobre todo si el acuerdo que cierran PP y PSOE no está muy atado por parte de los populares. Después de haberse inventado un nuevo enfoque que borra el delito de prevaricación para quienes diseñan en consejos de gobierno unos presupuestos de los que finalmente se malverse dinero, ahora la idea es quitar también, ya puestos, el delito de malversación ligado a esa prevaricación que ya ha sido borrada. Es decir, si fuiste condenado por prevaricación medial para malversación, si no hubo prevaricación con la que malversar, pues tampoco hubo malversación. Así que el borrador de la sentencia que va a estudiar el Constitucional para el recurso de la exconsejera andaluza de Hacienda, Martínez Aguayo, ya apunta a exonerarla basándose en lo que ya sirvió para exonerar de prevaricación a Magdalena Álvarez. Y por esa regla de tres se pueden librar de la cárcel hasta cuatro condenados que están en prisión. Y también el expresidente José Antonio Griñán, que debería estar en la cárcel, pero que la esquivó alegando que padece cáncer. El PSOE coloca a una serie de jueces afines en el Constitucional y esos jueces borran la sentencia por el mayor caso de corrupción que ha salpicado al PSOE. Y el Poder Judicial pendiente de un necesario acuerdo para su renovación, tan necesario como peliagudo, porque el PP se tiene que poner de acuerdo con ese mismo PSOE. Desde luego, difícil papeleta para Núñez Feijóo. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera Incope.
Ultimátum de Yolanda Díaz a la patronal para acordar la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo da un plazo de 7 días a la COE para presentar una propuesta. De lo contrario, dice, van a pactar con los sindicatos esa reducción de jornada a 38 horas y media este año y a 37 y media en 2025. El ministerio propone además sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador a cada empresa que incumpla con esta norma. Seguimos con la economía porque esta mañana vamos a conocer el dato de contabilidad nacional del primer trimestre. El dato adelantado sorprendió con un repunte de 7 décimas, marcado por el turismo extranjero, la inversión y el consumo en los hogares. Lo demás, las monjas, exmonjas ya de Belorado, van a tener que abandonar el monasterio al no tener derecho legal para habitarlo. El arzobispo de Burgos ha comparecido 2 días después de la excomunión de estas 10 monjas el pasado sábado. Monseñor Mariceta espera que las exclarisas emprendan el camino de vuelta a casa. El comisario pontificio en este asunto ha explicado además que todos los intentos de diálogo no han surtido efecto.
El lunes pasado un obispo contactó con ellas ofreciéndose a dialogar, no hubo respuesta. La semana anterior una religiosa vía WhatsApp también se ofreció. Hubo un diálogo de una hora, pero no hubo más acercamientos. Por nuestra parte, como digo, muchas personas y de modo también institucional hemos querido establecer ese diálogo, pero la actitud de la comunidad no ha hecho posible diálogo alguno.
Y en el partidazo de COPE, matrícula de honor para la selección española en esta fase de grupos de la Eurocopa. Bruno Casar.
Sin goles en contra y con pleno de victorias. Así ha terminado la fase de grupos la selección española con la victoria por la mínima de anoche ante Albania, gol de Ferran Torres en un partido que De La Fuente aprovechó para repartir minutos y rotar al equipo. El otro encuentro de grupo, Italia, rescató un milagroso empate en la recta final del partido ante Croacia, que le sirve para meterse en octavos de final donde se va a medir a Suiza. Con este resultado deja prácticamente sentenciada a la selección de Luka Modric, que está virtualmente eliminada, salvo que ocurra un milagro, con varios resultados y combinaciones en el resto de los grupos. España, por tanto, va a tener que esperar a que se resuelvan todos los grupos el miércoles para conocer quién será el rival en octavos de final. Hoy tocan a su fin a las 6 de la tarde el grupo D con el Francia-Polonia y el Holanda-Austria, 9 de la noche grupo C, Dinamarca-Serbia e Inglaterra-Eslovenia. Y en la Copa América, pinchazo de una de las candidatas al título, Brasil 0, Costa Rica 0 y Colombia 2, Paraguay 1.
Tercera y última jornada de la visita del rey Felipe a los países bálticos. Tras haber visitado sin la compañía de ningún ministro Estonia y Lituania, el monarca cierra su gira en Letonia, donde hoy sí le espera la ministra de Defensa. Enviada especial de COPE, Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. 7 citas institucionales tiene hoy el rey Felipe en la agenda antes de que en el último acto del último día de esta mini gira por los países bálticos se incorpore aquí en Letonia la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien inicialmente había descartado su presencia alegando motivos de agenda, en contra de lo que suele ser habitual en un viaje oficial como este, anunciado el pasado 16 de junio por el Ministerio de Exteriores. Ningún miembro del gobierno de Pedro Sánchez ha acompañado al jefe del Estado, y así va a ser hasta esta tarde, cuando la titular de Defensa se integre en la delegación española encabezada por el rey en la base militar de Adasi. Previamente, el rey ha visitado en estos 2 últimos días a las tropas españolas desplegadas tanto en Estonia como en Lituania. A todos, Felipe VI les ha agradecido su labor y su profesionalidad para contribuir a garantizar la seguridad en la zona, el frente este de la OTAN fronterizo con Rusia.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lanza una oferta de superprecios para viajar este verano a diferentes destinos de la península, entre el 22 de julio y el 8 de septiembre, desde 7 euros. Los billetes de esta oferta están disponibles en la web de Renfe y en el resto de canales de venta habituales hasta el 1 de julio. La campaña abarca trayectos entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Pamplona, entre otros. Date prisa y entra en renfe.com para descubrir todos los superprecios.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
La puesta en libertad del fundador de Wikileaks convierte hasta ahora a Julian Assange en portada de las ediciones digitales de los principales periódicos del mundo, después de que medios estadounidenses informaran esta noche del acuerdo al que ha llegado con el Departamento de Justicia norteamericano. Se declara culpable de la difusión de documentos que han comprometido la seguridad de Estados Unidos a cambio de una sentencia de 62 meses de prisión, es decir, los 5 años que ha estado encarcelado en Londres. Queda libre. Algunos medios cuentan que quiere volver a vivir en Australia. Hay noticias contradictorias hoy en el kiosco sobre el mundo judicial. De un lado, varios periódicos alertan que se cocina esa amnistía total sobre el macrofraude de los ERE de Andalucía, y El Mundo alerta desde la portada de ese borrado inédito de la corrupción. Cuenta que magistrados del Constitucional alertan de esa amnistía encubierta para los ERE. De otro lado, periódicos como La Razón y La Vanguardia abren esta mañana coincidiendo en las portadas: acuerdo inminente entre el Gobierno y el PP para la renovación del Poder Judicial. Todo después de que, como dice el diario catalán, el Tribunal Supremo haya vuelto a mostrar su impaciencia por una situación insostenible. ABC detalla las maniobras de la izquierda para alargar ese proceso judicial por fraude fiscal Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Ayuso. Varios periódicos alertan que la última nota del PSOE sobre el asunto fue escrita por la jefa de comunicación del Consejo de Estado. Según El País, la pareja de Ayuso habría aceptado 8 meses de cárcel y pagar casi 500.000 euros. En el debate, el PP extremeño pide explicaciones después de que este periódico haya publicado que la Diputación de Badajoz ha montado a toda prisa un despacho en un piso al hermano de Sánchez para que pueda justificarse ante la juez. ABC denuncia que el equipo del exministro Ábalos dio orden de retirar publicidad a medios críticos con el episodio oscuro del aterrizaje en Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Y termino, atención a esto que publica esta mañana The Objective, son datos de Eurostat. España es ya el segundo país de la Unión Europea en el que un trabajador gana menos que un pensionista, solo por detrás de Luxemburgo y junto a Eslovaquia, los 3 únicos países europeos en los que pasa esto ahora mismo.
Uh-huh. ¿Y de la letra pequeña?
Pues hablo de TikTok o el caballo de Troya de los chinos. La red social, ya sabes que está en creciente sospecha. Hoy publica Expansión que los grandes anunciantes en Estados Unidos ya están preparando sus planes de contingencia para retirar la publicidad de la red social ante el riesgo cierto de que sea prohibida en Estados Unidos. TikTok, con 170 millones de usuarios en Estados Unidos, 1.000 millones en todo el mundo, se enfrenta a ese veto de las autoridades estadounidenses que lo ven como una amenaza a la seguridad del país. La matriz china de la red social tiene de plazo a este enero para desprenderse de su negocio en Estados Unidos.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Bueno, lo acabamos de ver en la prensa. Cada vez son más fuertes los rumores sobre un inminente acuerdo para la renovación del Poder Judicial. ¿Qué sabes de esto? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Mi olfato, también mi información, claro está, me hace creer que el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del Poder Judicial está más cerca que lejos, muy cerca. Hay negociaciones, eso con toda seguridad, incluso ayer, y los mensajes más creíbles que se transmiten son estos dos. Toca esperar. Y no hay necesidad de contar todo gol a gol. La necesidad de contar gol a gol lo que está pasando. Se confirma que está pasando desde luego algo. Las gentes de Feijóo confían en que mayoritariamente se entienda la cuadratura del círculo que está intentando, consistente en un solo objetivo: impedir que Sánchez meta sus sucias manos en la justicia. Un dato: hay un grupito de miembros del actual Consejo que dice no solamente que el acuerdo es inminente, sino que es bueno, veremos. ¿Va a comprender su electorado a Feijóo? Sería un tanto en un momento en que, por ejemplo, el fiscal general está a punto de ser llevado a la Sala Segunda del Supremo. Hay muchas investigaciones judiciales en curso que afectan a Sánchez y está pendiente la aplicación de la amnistía. 3 asuntos que condicionan el futuro de Sánchez, por eso no es concebible que el Partido Popular le pudiera dar oxígeno. Al margen, 2 conversos ya mayorcitos en el nacionalismo separatista del PNV, el ya Lendakari Pradales Gil y el portavoz en Madrid, Esteban Bravo, han arreado en estos días una patada a su día de España de la que proceden sus ancestros más recientes. Uno se ha negado a prometer lealtad al rey en su toma de posesión y el otro ha desdeñado como ajena a él la selección de fútbol. Maquetos ellos deberían recordar lo que Sabino Arana opinaba de sus padres venidos de fuera. Es preciso aislarlos porque son maquetos. Y para nosotros, decía también, sería la ruina el que los maquetos residentes en nuestro territorio hablaran euskera. ¿Cómo se identifican con aquel xenófobo? Y pasdata, patinazo del gobierno. El viaje de Ayuso se preparó en enero. Pobre alegría.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. Según los datos proporcionados por el propio gobierno, solo se ha ejecutado el 23,4% de los créditos definitivos habilitados en el primer cuatrimestre de este año. Los créditos definitivos habilitados son la cantidad total de recursos financieros que tiene autorizado un gobierno para gastar durante un año. Pues bien, a fecha de hoy estamos casi 8 puntos por debajo del 32% habitual para este periodo. De hecho, la decisión de prorrogar los presupuestos del año anterior ha contribuido necesariamente a esta parálisis. Y es que ningún ministerio ha alcanzado el porcentaje de ejecución requerido, a excepción del Ministerio de Hacienda, el que más se acerca con un 27%, hay otros ministerios esenciales para el crecimiento económico que están en cifras de aurora boreal. Sujétense a la silla. El Ministerio de Transformación Digital, el brazo tecnológico del gobierno, está en una tasa de ejecución de solo 2,6%. Y el de Industria y Turismo, los propulsores de nuestra economía, en un tan solo 2,8%. Y ojo con esto porque, aunque no se hable porque es un tema complejo y muy técnico, estamos ante una incapacidad de gestión que, como todo, pagaremos más tarde, cuando algún propulsor de nuestra economía se desacelere. El presupuesto público que no se gasta no es ahorro, es ineficiencia.
Ahora lo que tenemos es un mensaje de Banco Sabadell.
En nuestro país, una de cada dos empresas eligen trabajar con Banco Sabadell. Quizás lo han elegido porque es el banco más recomendado por las empresas, o porque generan el 35% del crédito a la exportación, o porque han financiado a más de 5.000 startups. Sea como sea, estas empresas, y solo ellas, tienen el derecho y el poder de decidir con qué bancos trabajar.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Amiga, buenos días.
Hola, Sergio, amigo, ¿cómo estás? Vamos con lo que hace ruido. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, ha tomado ya un avión hacia Australia desde el Reino Unido después de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense. Se va a declarar culpable de un cargo, concretamente, uno de los que se le imputan, pero ha vuelto a su país y pone fin a una larga saga judicial por la filtración de documentos clasificados. A última hora de esta noche tendrá que comparecer ante un tribunal de las Islas Marianas, que es un territorio estadounidense en pleno Pacífico. Wikileaks ha facilitado unas imágenes apenas unos segundos. Se ve una furgoneta, unas imágenes de Assange firmando unos papeles y tomando un avión privado hacia Australia. Y ya está. Esos segundos. Eso es lo que nos ha contado y nos ha permitido ver Wikileaks. Mira, hay sombras muy alargadas y la de Milei lo es particularmente. Óscar Puente, el ministro que lo inició todo...
Contigo empezó todo,
Puente. Exactamente, exactamente. Se ha ido a seguir a darle al pico, perico al torno, se ha hecho al podcast de Héctor de Miguel, que si no dijo lo que dicen, que dijo, pero...
¿Quién le ha provocado ahora? ¿O sigue con el tema mío? O sea, sigue con aquella frase que dije, que encima dicen, ha dicho usted que ha sido, que es drogadicto. Yo no he dicho eso. Yo he dicho, y lo hemos visto todos, que en una imagen de un programa de televisión concreto, de un debate, pues todo el mundo lo vimos, oía voces, en fin, oye, si no había tomado nada, que yo no dije además qué es lo que había tomado. Que no lo sé, yo no vivo con él, no sé, que, pero sí parecía, hombre, que podía haber tomado una medicación, alguna cosa. No, enseguida drogadicto. Bueno, pues si no es así, pues es casi peor, ¿no?
¿Para qué decimos?
Es
¿para
que sacamos qué? Conclusiones muy rápidas.
Si es que es mejor dejar todo esto, porque cada vez que habla es que lo lía un poco más. Y el protagonista, pues a lo suyo, desde Praga, ha dicho esto.
Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal.
Ojo.
Teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia.
Madre de Dios. Bueno, pues nada, da ganas de decir la gallina en un momento dado, pero ya sabes, está dispuesto, él está preparado.
Lo tiene claro,
a ver cómo le sale. Sí. Se ponen límites a los conciertos en el Bernabéu, Sergio, para consuelo de los vecinos de esa zona de Madrid. Lo dijo ayer el alcalde Almeida.
No van a ser eventos sin límite en el Estadio Santiago Bernabéu. Va a haber 20 grandes conciertos como mucho a lo largo del año. Vamos a crear una mesa con la comunidad y con el Real Madrid para hacer un seguimiento continuo y al mismo tiempo también se adoptan medidas respecto de lo que es la potencia de los altavoces.
Y habló también de turismo. No habrá tasa turística en Madrid.
Nosotros en Madrid no somos partidarios de generar nuevos impuestos, tributos o tasas. Al mismo tiempo, respecto de lo que es la tasa turística, hace menos competitivo la ciudad de Madrid como destino turístico. Y en segundo lugar, hay una cuestión además sobre la cual no hay discrepancia, que en el sector del turismo no hay acuerdo respecto a la tasa turística.
Luego sé que vas a hablar del turismo, que está muy en boga. Hombre, es que está en todo lo suyo.
La gente lo demanda y nosotros somos unos
mandados, claro que sí. Oye, no hay cosa en el mundo, Sergio, que me pueda dar a mí más agobio que imaginarme dentro de las estrechas paredes de una cueva. Madre mía. Bueno, ayer durante horas estuvimos pendientes de Paloma y Alfonso, una pareja de espeleólogos que desaparecieron en una cueva de Cantabria. Se desorientaron y prefirieron esperar, así con toda su tranquilidad. Cariño, no te pongas nervioso, que aquí vamos a comer caliente, que ya van a venir, hasta que escuchamos las palabras mágicas.
Segunda rescatada, fuera de cabida. Repito, segunda rescatada, fuera de cabida.
40 horas pasaron en el interior de esa cueva y dicen estos dos que es que no tuvieron miedo.
No, bueno, por eso se meten en la cueva. Yo es que como no entro directamente.
No, directamente, que no me llamen para estas cosas. Bien abierto todo.
Bueno, pues ahora nos vamos a meter sin miedo, en las noticias de las 7, que vienen también calentitas y muy bien.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Si a esto le añades el ventilador de techo perfecto con hasta un 15% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Brav valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni asientos de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Este es el contestador de Nacho González Campos. Ahora mismo no puede atender la llamada porque está asando unas sardinas a la brasa y luego se va a echar una siesta de una hora o lo que le pida el cuerpo. Puedes dejar un mensaje después de la señal y cuando tenga un hueco, ya si eso te llama.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las Islas Griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE, la última.